Bueno, hablando de vías vivas, nosotros tenemos una vía viva de admiración, de amor, de ternura por los payadores y ahora por las payadoras, ¿no? Y particularmente, ya lo dije hoy anteriormente, así que no es una lisonja gratuita, para mí son los improvisadores más importantes, al menos de Latinoamérica o del mundo, Marta Swing, José Silvio Curbelo, desde LT11 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el programa La Noche de Entre Ríos, está Leandro Dupín, Fabián Galarraga y Juan Izaguirre saludándolos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, te saluda José Curbelo, como es obvio. Digo, no se puede confundir la voz de Marta Swing con la mía.
Un gran abrazo, José, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro afecto y felices de poder conversar un ratito. Muy generosos ustedes.
Bueno, no, gracias a ustedes que se molestan en tener esta llamada y bueno, y darnos ese espacio para saludar a todos nuestros amigos entrerrianos. Yo tengo un gran recuerdo de la provincia de Entre Ríos.
Bueno, y a nosotros nos gusta mucho recordarlos. Le cuento que si en otro momento hubiéramos podido armar otra cosa, pero en esta circunstancia los tenemos por allí, cada cual en su casa, a Marcelo Sequeira y al amigo Tape Chaná, que están prendidos allí escuchándolos, así que de alguna manera los estamos integrando en este homenaje de viernes que hacemos y que los comprendemos. Siempre tenemos algún payador al aire.
Bueno, mi saludo para los colegas, para Tape Chaná, para Siqueira, en fin. Y hoy me estaba llamando, hace un ratito me estaba llamando Omar Fagundes de Paysandú.
Mira vos, de Paysandú.
Sí, está escuchando, así que un abrazo para él.
bueno, un amigo continuo también, Omar, desde hace mucho tiempo. José, usted me contó una vez en Gualeguay, espero no cometer una infidencia, una anécdota que creo que pinta de cuerpo entero a nuestro amigo que anda de estrellerío, a Roberto Román.
Sí, yo tuve la suerte y el honor de contar con la amistad de ese caballero del verso, que tan bien recitaba y que hacía honor a su vestimenta, que de escenario, a su vestimenta de gaucho, le hacía honor, era gaucho de verdad. Alguna vez yo pasé ahí en el año 72, años difíciles, y pasé tenía que pasar en la balsa, que era una forma de pasar, esa balsa que pasaba los autos, y a los pasajeros, algunos que de alguna manera nos ingeniábamos, nos pasaba también. Pero bueno, todo legalmente, por supuesto, pero previo a ello yo fui a gestionar en la aduana, todo eso, y vas a saber por qué cosa las fuerzas conjuntas del Uruguay me llevaron al cuartel. Y pasé unos momentos que no me quiero ni acordar mucho, pero bueno. Y bueno, y pasaron los años, yo entré después a Colón, ahí pasaron los años, y había que radicar, yo tenía que radicarme, es decir, tenía que de alguna manera lograr la radicación definitiva en la Argentina, documentarme. Así que me acordé de esa fecha, que nadie se olvida de ese tipo de cosas, y lo mandé a un amigo, a Manuel Ocaña. Le digo, no lo podés ver a Roberto Román, a ver si me consigue la entrada. Yo me acuerdo que pasé el 3 de junio, ¿cómo me voy a olvidar de eso? y me consiguió ahí los documentos de la prefectura, además todo legalmente, por supuesto. Uh-huh. Y con eso logré la erradicación definitiva. Y eso se lo debo a Roberto Román.
Un recuerdo imborrable, ¿no? Que además sí, claro, lo pinta, claro, al hombre de cuerpo entero en su generosidad.
Así era, yo no dudo que, porque alguna vez escuché a Carlos Molina, escuché a tantos compañeros hablar de Roberto Román y hablar en los mismos términos que estoy hablando yo ahora.
Ah, mira, palabra mayor, ¿no? Yo creo que Molina, justamente lo mencionábamos más temprano en la voz de Víctor Velázquez, haciéndole un homenaje a Atahualpa Yupanqui, que mañana precisamente se cumple un aniversario más de su partida. En aquella oportunidad que íbamos para Gualeguay con mi compadre Omar León, íbamos discutiendo acerca de, bueno, de los payadores y su impronta y de su rapidez mental para preguntar, para contestar, en definitiva, para ejecutar la payada. Y hablábamos de aquella histórica de con Airala, donde Airala, donde usted le pregunta a Airala de qué color es la idea. Y entonces decía Omar León, sí, hay payadas que la arman. Sí, le digo yo, yo te doy 3 meses para que vos me contestes de qué color es la idea. Bueno, cuénteme un poquito cómo arman, cómo desarman la idea precisamente para poder armar, además poder responder todo eso en verso, porque tuvimos el privilegio, gracias a Román, discúlpeme la lata, de tenerlo a ustedes con Airala en el rancho de la Peña El Espinillo, y ustedes esa noche nos deleitaron en chamarrita, en samba, en cifra, una conjunción de músicas y improvisadas, ¿no?
Sí, sí, Airala manejaba muy bien la guitarra, además, y cantaba muy bien. Yo hacía lo que podía, pero bueno, improvisando sí, es decir, lo acompañaba perfectamente, y un recuerdo hermoso para este compañero del que hoy tengo la guitarra, además, ¿no?
¿Y le pesa esa guitarra, José, o lo ayuda?
No, esa guitarra me ayuda a recordarlo con todo el cariño del mundo. Tuvimos 20 años juntos, y Airala siempre me decía, me gustaría viajar, ir al País Vasco, porque él era descendiente de Vasco. Claro. Y un día me tocó ir al País Vasco, con Marta Swing fuimos, y lo primero que hice, me acordé de eso y llevé la guitarra de Airala. Y digo, Airala no llegó, pero la guitarra va a sonar aquí.
Oh, qué lindo.
Qué bárbaro.
Qué lindo.
Usted sabe, maestro, que yo quiero preguntar por dos cuestiones que tienen que ver con lo que decía Juan. Primero, ¿cómo se piensa el concepto? Es decir, el payador tiene una idea de qué camino quiere recorrer cuando toma la guitarra y se va a poner ante el verso improvisado, conceptualmente quiero decir. Y por otro lado, en la construcción de la rima, uno tiene la sensación que hay un desarrollo de la idea al servicio del remate, digamos, del cierre, ¿no?
Como la conversación de cualquier ser humano, es decir, primero se plantea el asunto, se desarrolla, si se logra, a veces no se logra, y después se remata con el concepto final. Por supuesto, cuando uno arranca la décima, generalmente sabe hacia qué rumbo va, ya pensó de alguna manera la contestación final, que es la más contundente. De cualquier manera, a veces pasa que se vuela ese final y hay que hacer algún aterrizaje forzoso, decimos nosotros. Y a veces suele salir hasta mejor, a veces no, pero bueno.
Claro, pero mire, yo me acuerdo en la sede de Wocra, una pasada que usted tuvo con Liliana Salvá, nuestra referente entrerriana acá.
Ah, claro.
Y ella andaba medio jodida la garganta y lo mencionó. Dice, estoy medio en una gripe que no se me pasa. Pero como entrerriana tengo, dice, el deber de no aflojar. Y usted le dice, y no afloje, compañera, lo digo en sentido tierno, por más que venga el invierno, inviente la primavera. Y se lo dijo en los 4 primeros versos.
Qué bárbaro. Sí, está el vértigo de la improvisación, que a lo mejor, es decir, yo siempre grafico con esto. Si un payador está en pleno trance improvisando, está abstraído ahí, que sonríe, que mira al público y todo eso, como si eso pasara nomás, generalmente, si alguien lo pinchara con una aguja, no se daría cuenta.
Y seguramente la inspiración es una mano del más allá que llega al pensamiento del payador, pero seguramente el verso se construye con algo de formación, de recorrido del camino, y también con lo que va pasando en ese momento, ¿no?
Sí, claro. Lo decía un coterráneo de ustedes, Marcelino Román. Oh. El payador cultiva las flores de la cotidianidad.
Y el compromiso debe estar. El compromiso con el pueblo, con la patria.
Siempre. Sí, sí, sí. De cantar. Los payadores hubo un momento, y está muy natural que así fuera, que saltaban los episodios más brillantes de la historia del Río de la Plata, lo cantaban, lo afirmaban, en fin, en sus versos. Y también hablaban del momento, es decir, de las cuestiones que iban pasando. a su manera, sencillamente, lógicamente. Nosotros no somos ni analistas políticos, ni sociólogos, ni cosas que se parezca. Pero bueno, somos unos paisanos que tenemos nuestro punto de vista, que también es respetable.
Por supuesto.
Naturalmente. Y además, José, un contacto muy íntimo con la paisanada, porque no es cuestión de subirlos a la camioneta y llevarlos a votar, sino, por el contrario, ese mano a mano, ese sentimiento, ese diálogo con la, generalmente, la necesidad del hombre de expresarse, y que es muy difícil, digamos. Por eso hay tan pocos creadores que han podido recoger ese mensaje, y el payador, siendo que son tan pocos los que recogen el mensaje, digo, que pueden hacerlo, tiene casi el deber ineludible de hacerlo cotidianamente.
Es un compromiso, y como tal lo asumimos. Y bueno, cada payador igual tiene sus matices, es decir, cada uno, cuando la primera décima puede impostar una posición, pero ya después, la segunda décima, es un hombre desnudo en el sentido de la palabra, de sus sentimientos y de su alma.
Claro. Y le pasa de todo al payador, ¿no? Se enoja, se divierte, de todo un poco en el trámite de la improvisación.
Así es. Los enojos generalmente tienen que ser efímeros, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí. Es como un juego, ¿no?
Sí, claro.
El viernes pasado, justamente, nos sonreíamos mucho en una payada que hicieron Gabino Sosa con Marta, donde Gabino trataba de enamorarla en cada verso, pero las cosas que le ha dicho Marta a ese Gabino en esa payada, realmente qué entretenido, y qué buen remate final entre los dos, porque se confesaron ante el público de que en realidad eran hermanos de toda la vida, ¿no?
Sí, claro.
José, usted me ha dicho que es hombre de poca palabra, le vamos a respetar.
Sí, es cierto. Y Marta está acá, y Marta conversa más. Creo que es natural que el sexo femenino posea más la elocuencia que el sexo masculino.
Ahora, perdóneme, pero
así
un hombre...
que Marta Swin, entonces, yo la dejo en la atención de ustedes, les mando un abrazo grande, y bueno, es Entre Ríos que quiero tanto, porque todas las provincias son hermanas de la banda oriental, pero Entre Ríos es hermana gemela. Un abrazo grande.
Gracias, José. Mucho afecto para usted y para su familia.
El afecto para ustedes.
Bueno, habla poco, pero es contundente.
Por favor. Es un concepto. Tengo la piel erizada. Yo no puedo creer que estoy hablando con José Curbero y ahora con Marta Swin, ¿no?
Y bueno, con la misma plata, con la misma plata.
¿Sí?
Marta, ¿cómo le va? Acá está Fabián Galarraga, está Leandro Dupín, está en los controles allí, muy atento, Matías Pereira, y todas la estamos escuchando con mucha atención, saludando con mucho respeto y admiración. ¿Cómo le va?
Bueno, muy buenas noches. Un gusto enorme poder estar con ustedes, poder saludar a través de esta comunicación la tierra de mis pastores, ya que soy hija de un entrerriano. Mi padre nacido en Raíces, un pequeño pueblito cerquita de Maciá. Y bueno, es en esa tierra donde tengo a mi familia, parte de mi familia, donde tengo a mi querida hermana Liliana Salvat, la payadora entrerriana, y tantos recuerdos hermosos que me unen a la historia de Adolfo Coso, de Hugo Durasek, de Linares Cardoso, de Víctor Velázquez, Carlito Santamaría y tantos otros entrerrianos que he querido tanto.
Marta, bueno, hablamos con José de la construcción del verso. A mí me gustaría andar más bien por esa aventura que están protagonizando prácticamente todos los años. Vamos a ver qué pasa con esta enfermedad que el mundo ha tomado y que ojalá nos sirva a todos para repensarnos como seres humanos, pero suelen ir por Centroamérica, suelen ir por Canarias a compartir con otros improvisadores de otras latitudes. ¿Cómo está la improvisación en el mundo, Marta?
Bueno, es una cultura que es patrimonio de toda la humanidad, por el hecho de que la palabra fue la primera fuente de comunicación entre los seres humanos antes que existiera la escritura, la televisión, los celulares. Si el hombre se comunicó a través de lo que iba inventando cuando no sabía ni leer ni escribir. Entonces, en todos no podemos decir, estamos en condiciones de afirmar que no existe un solo lugar en la tierra donde no se haya improvisado. Por lo tanto, esa tradición oral se ha transmitido de generación en generación y continúa en estos momentos, en todas partes del mundo, por lo menos del mundo que nosotros hemos recorrido. Yo contacté de manera, digamos, internacional por primera vez en Cuba en el año 1995, y allí nos dimos cuenta que éramos una gran familia desparramada por el mundo, ¿no? Y tomamos contacto con los versolaris, con los cantastoris, con los poetas de la LIPE, que es la Liga Italiana de Poesía Extemporánea, los mexicanos, los panameños, los cubanos, en fin, los hermanos de la América del Sur. Y es muy bonito eso, porque cada vez que nos encontramos hacemos lo mismo, tal vez con algunas modalidades musicales distintas, pero siempre con la décima, ¿no? La tan alabada décima que Marcelino Román quería tanto también.
Claro. Marta, quiero preguntarle por algo que tiene que ver con una cuestión que es muy de nuestro tiempo, digo afortunadamente, en la discusión, en lo que implican los temas de género. ¿Cómo ha sido para la payadora mujer la historicidad, digamos, la historia en la historia de los payadores? ¿Qué lugar ha ocupado la mujer?
Bueno, la mujer en este arte ocupó, según el lugar de origen, lugares, espacios distintos, ¿no? Por ejemplo, en el Sahara Meridional, donde se cree que fue un poco la cuna de la improvisación, la mujer tenía un papel muy importante, porque era quien dirigía las ceremonias con su poesía improvisada de bautismos, de casamientos, y demás. En las otras culturas no ocurrió lo mismo, y aquí lamentablemente, a lo mejor un poco limitada por el espacio en que el payador andaba, que era la yerra, la pulpería, hablo primitivamente, ¿no?
Claro.
La mujer no haya tenido tampoco un
ámbitos
lugar
muy reservados al varón, dice usted.
Exacto. Y a mí me tocó ser un poco, en ese aspecto, contemporáneamente hablando, la continuadora de Ruperta Fernández. En un tiempo los compañeros me cargaban mucho porque yo estudiaba medicina, y como Ruperta había sido curandera y payadora, decían que yo era la reencarnación de Ruperta, ¿verdad?
Entre Ríos.
Luego, por suerte, surgió Liliana Salvat, una payadora brillante.
Sí, sí, sí.
Maravillosa.
Sí, sí.
Y bueno, y ahora se ha sumado Susana Repeto, Mariela Acevedo en el Uruguay, otras compañeras en Chile. Lo que hace que la mujer tenga otra presencia, ¿verdad?
Marta, ¿y cómo fue abrir ese camino de payadora entre un mundo hecho para los hombres en aquel tiempo?
Yo creo que fue, en mi caso, yo nunca competí con los hombres, porque consideré que el rol de la mujer era complementario y no competitivo. No sé si me explico con lo
Sí, totalmente.
Que había que formar un todo. Por lo tanto, no servía que yo, por el hecho de ser mujer, saliera al ruedo masculinizando mi canto.
Claro, sí.
O sea, debía ser lo más femenina posible en cuanto a la temática, a los temas que abordábamos.
Por el contrario, Juan decía el otro día, escuchábamos juntos en los espacios de trabajo que nos damos para deleitarnos y tratar de reflexionar un poco también, cuestiones que a uno le surgen naturalmente. Juan Antonio me mostraba aquella poesía con Gabino, de la que hablaban hace un rato con José Curbelo también, y decía, fíjate cómo se nota que es mujer ella, en las formas
y la sensibilidad,
en las cosas que dice.
Sí, tuve también la suerte de tener muy buenos compañeros. A ver, lo poquito que pude ser y hacer en este camino se lo debo precisamente al amor, a la caballerosidad, al apoyo de mis queridos compañeros. Yo en el año 1989, por invitación de Carlos Molina, protagonizamos la primera payada del otro lado del mundo, en Sydney, en Australia. Lugar al que Molina había ido solo dos veces, entonces le dijeron que no, que querían una payada, y muy generosamente él me invitó, y bueno, estuvimos tres meses recorriendo el otro lado del mundo, Y eso fue porque Carlos Molina era como un padre para mí. Ajá. Yo era chica, iba a Gualeguay, invitada por Adolfo Coso, me acuerdo, cantábamos en, puede ser, Enrique Carbó.
Sí, 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 una localidad ahí cerquita de Gualeguay.
Sí, después, bueno, tuve la suerte de ir ahí a Maciá, invitada por el Paisano Campo.
Un amigo. El Paisano Campo, un amigazo.
Señor, sí, señor. Un señor con todas las letras.
Sí, sí, claro.
A quien le debo la alegría más grande de que mi padre haya podido regresar a su pago, e improvisamos con mi padre y Liliana, porque mi padre era muy aficionado a esto también.
Ah, mira.
Ahí en Maciá. Uh-huh. Y digo, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, para mí la payada fue la vocación que me atrapó, ¿no? Pude haber sido médica, abracé otras carreras, luego estudié psicología, terminé licenciatura en letras, pero el payador fue todo para mí, lo es.
Claro, Marta, bueno, y además tiene esa mágica complejidad en el ser humano, de estar conviviendo con un oriental. Para mí, con todo respeto para todo el resto de los payadores, nos está escuchando Marcelito Sequeira y el Tape Chaná, y yo me voy a atrever adelante de ellos a decir que considero que José Silvio Curbelo, ellos también lo piensan, es el mejor de todos. Pero digo, la conjunción de país, digamos, en usted hay muchas personas, me parece.
¿En este arte?
Sí, sí, claro, en el arte, en el vivir y en el hacer de su oficio, claro.
Sí, por supuesto. Ahora el nombre de José Curbelo es el que más brilla en ambas márgenes del Plata. Eso sin lugar a dudas. Y ahora es la obligación de nosotros dejar esta posta en manos de los jóvenes y tratar de que este arte no muera, ¿no?
Eso le iba a preguntar justamente, ¿qué ve en el horizonte respecto de eso que acaba de decir? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cuál es cuánta esperanza podemos tener en la entrega de esa posta?
Sí, los jóvenes están en este momento viviendo una etapa muy difícil, con todo esto de la pandemia, bueno, como que se han cerrado los caminos, y cuando uno es joven y va en plena carrera, le ponen una pared delante y corre el peligro hablando coloquialmente, de tragarse esa pared, ¿no? Si no frena a tiempo. Pero es el ímpetu propio de la juventud. Nosotros lo que bregamos es porque esta tradición se mantenga. A veces nos pone un poco inquietos el ver que al mezclarse con otro tipo de expresiones que me merecen respeto también, pero que no son las nuestras, se puede llegar a distorsionar la imagen del payador. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
El payador tiene un lenguaje muy particular, que es el lenguaje que el pueblo entiende. Un lenguaje que está lleno de insultos, de palabras groseras, de gestos inadecuados. Por el contrario, los criollos somos más bien tímidos, reservados. Y entonces, yo he visto algunas muestras, hablo concretamente del rap, ¿no?
Claro, sí.
Para no disfrazar, para no decir Gregré y preferí decir Gregorio. Claro. Entonces, nosotros, por supuesto, que no participamos de eso porque somos personas grandes. Pero creo que el rap está recién en una etapa inicial y que van a ver, sin lugar a dudas, grandes raperos que van a llegar con un mensaje distinto. Pero por ahora me preocupa un poco, ¿no? En la manera, esa mezcla rara, ¿no?
¿Y usted qué cree, que es un proceso que tiene que evolucionar?
Y yo creo que tiene que evolucionar, sí.
Sí, por ahora es un tarro vacío, hace mucho ruido, pero en algún momento ese vacío se irá a llenar con algún contenido, probablemente de carácter social, que es en definitiva como nació en los suburbios norteamericanos. Pero volviendo a ese legado, a esa posta que ustedes desean entregar, adivino, intuyo valores muy importantes, más allá de nuestros amigos que acabo de nombrar, o Luis Lorenzo González, o tantos otros que andan por acá a la vuelta, en este parentesco de costas con el Uruguay, pero veo en Nicolás Membriani, en David Tocar, y en varios otros que no, hoy no, ahora en este momento no recuerdo, que han recogido en parte ese legado y que, más allá de algún desliz por ahí, están dispuestos a sostenerlo.
No, los chicos son extraordinarios, todos, por nombrar desde Manolito Caña, que es el hijo que querían salvar, al último de los que haya podido aparecer, ¿no? Ahora acá tenemos que ha pasado a hacernos, con esto de la pandemia nos hace un mandadito un chico muy querido, Gabriel Machadiño, que está también en esto de aprender a improvisar y demás, con un entusiasmo y unas ganas y un respeto tan grande. Y yo rescato todo eso, o sea, nosotros nos vamos a ir porque es ley de la vida. Yo tengo planeado ya en muy poco tiempo retirarme, porque el año que viene se cumplen 50 años de mi primera payada. Y entonces, si todo el mundo se jubila con 30 años de servicio, yo después de 50 años de estar con la guitarra, creo que me merezco. Tengo, aparte, soy madre de 3 hijos, tengo 3 nietos, y quiero disfrutar un poco de mi familia, ¿no?, allá en Mar del Plata. Pero me retiro tranquila, porque, vuelvo a repetir, el arte queda en buenas manos.
¿Y Marta de Payador, se nace o se aprende, o ambas cosas?
Y sí.
Debe haber una formación, debe haber un camino recorrido, como le decía José, de aprendizajes, y debe haber una mano superior de Dios, del universo, que es la inspiración, claro, que debe estar ahí, ¿no?
Yo le decía, no sé si me pudo escuchar bien, si se nace, se aprende, o las dos cosas para ser payador.
Sí, yo creo que se nace. Estoy convencida que se nace. Luego, por supuesto, que el perfeccionarse, el pulirse, es muy importante. Pero hay algo, lo innato nos marca. Yo siempre pongo como ejemplo a Quinquela Martín, que fue abandonado en el portal de un convento, no sabían ni cómo se llamaba, y lo adoptó el matrimonio Chinchela de La Boca, y él, con los pedacitos de carbón que le sacaba de la carbonería al viejo Chinchela, pintaba de niño, hacía unos dibujos y unos cuadros extraordinarios. A mí, se me encerraran 100 años en una escuela de bellas artes, no lograría hacer lo que ese niño hacía con un pedacito de carbón. Entonces, hay algo que se trae, una predisposición, por algo la gente que pone pasión en lo que hace llega después a ser quien es, ¿no? En la danza, qué sé yo. Yo admiro a tanta gente en la ciencia. Hay un destino, pero al destino hay que ayudarlo también, ¿no? Poniendo después uno lo mejor de sí.
Ya lo creo. Fabián, la última.
No, la última es un enorme agradecimiento.
Siento un poquito bajo, ¿podés levantar un poquito el volumen ahí?
Sí, cómo no. Ahí estamos
levantando. A ver si
ahora sí
nos escucha un poquito mejor ahí.
Ahora sí.
Bueno, decía, primero, un enorme agradecimiento, y segundo, agradecer también y valorar no solamente el lenguaje paisano, sencillo, al servicio de nosotros y de nuestra gente, sino al mismo tiempo tanto concepto y tanta cultura general que a nosotros nos hace tanto bien poder transmitir, porque revaloriza el arte del payador. No se puede ser payador si no se tiene un bagaje como el que usted nos muestra, no solo en esta charla, sino en lo que estamos acostumbrados a escuchar durante tanto tiempo.
Bueno, le agradezco muchísimo, y por ahí anda en YouTube, van a encontrar una payada en homenaje a Adolfo Coso, que hicimos en oportunidad en que se rindiera un homenaje al querido compañero ahí en Gualeguay. Y seguramente la van a encontrar ahí, como para poderla compartir. Y quiero dejar en el nombre de Adolfo mi homenaje a todos los payadores que pasaron y que están en este momento en Entre Ríos, a Liliana, a Manuel, al Tape, a todos los compañeros. Y agradecerles a ustedes profundamente el amor por este arte.
Marta, muchísimas gracias a usted por la huella que ha dejado marcada, por esa mano generosa de abrir el camino para los que vienen atrás, y por enseñarnos tanto de lo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra gente y con la sencillez del paisano.
Muchísimas gracias, y bueno, los abrazo con la entrerrianía que tengo en mis venas, y y con todo ese, ese amor que mi padre me transmitió por la tierra de sus mayores, que era su propia tierra y a la que siento mía.
Bueno, acá le manda saludo el Tape Chanasta con su señora Mónica escuchando.
¿En serio?
Sí.
Bueno, un abrazo al Tapecito, a Galopa, a todos los muchachos que andan por ahí.
Claro, y nosotros en este camino que Dios nos ha puesto otra vez en la senda de la radio pública, tenemos el compromiso de elevar estas cuestiones para conocimiento, no solo para regocijo nuestro, que lo es, y es una ocasión que no debemos de desaprovechar, pero también dejar el mensaje para los que vienen, Marta. Así que a usted, a José Silvio y a cada uno de todos los que nos han dejado en un vuelo poético su mensaje y su compromiso, el agradecimiento permanente y el compromiso para por ahí encontrar, no sé, la pandemia no nos va a dejar celebrar un día del payador como correspondiere, pero tal vez para cuando sea el aniversario de la radio, ya por el 29 de septiembre, tengamos la oportunidad de celebrar la primavera también.
Cómo no, Dios quiera que así sea, y un abrazo a la banda oriental, que sé que están escuchando del otro lado también.
Claro.
Ahí está Marcito, al amigo Fagundes y a toda la gente de Paysandú.
Bueno, Marta, hijo, un abrazo, José, y muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós. Chao.
Bueno, qué lindo.
Qué emocionante lindo escucharlos, cuánto para aprender. La verdad que en dos momentos, uno con José, uno se va quebrando porque los va escuchando y va interpretando el mensaje. Y qué maravilloso poder hacer estas cosas en la radio, que la gente no pueda compartir y escuchar estas voces que son tan importantes para nuestra cultura.
Lo de José en cuatro palabras, y se va a entender lo que quiero decir, una piña tras otra conceptualmente.
No, te volteó la nota, ¿viste? No le pregunté más nada.
Y lo de Marta es una cultura general, pero una cultura general sin alarde. Una cosa muy, ajá, muy sencilla, muy natural, muy, muy propia de ella, desde un modo absolutamente entendible para nosotros, para todos, pero recorrió desde Quinquela Martín hasta los distintos modos de expresión de los análogos o equivalente a los payadores en todo el mundo, ejemplo, ¿no?
Claro, sí. Y claro, todo lo que uno tiene que aprender en definitiva, porque nosotros le preguntamos por el payador, pero yo creo, estoy convencido, Fabián, que cada ciudadano en lo que hace tiene el inmenso compromiso de asumir que debe saber de lo que habla, que debe consustanciarse con su tiempo y con su semejante, y más allá del pensamiento filosófico o político, si vos querés, pero la consustanciación con el prójimo, con el próximo, con el tiempo en que se vive, y el compromiso de estudiar los fenómenos que nos traen hasta acá. Fíjate vos que Marta nos acaba de hacer descubrir algo que ya sabemos, redescubrir en versión payadora, que no existe nada solo, que todo sucede en el mundo y que en cada lugar de la tierra hay una posibilidad de aprender lo mismo que está aprendiendo otro en otro lugar, en otra dimensión, en otra cultura.
No puede uno, o no debiera por lo menos, andar la vida por andarla nomás.
Sí, como decía Armando Tejada Gómez, no se puede andar la tierra impunemente.
Claro, hay que tener ganas, inquietudes, curiosidades, no importa cuáles, pero lo importante es tener un camino por el que andar, me parece. Y en esto, ¿cuánto uno aprende en estas noches? Podríamos hacer un raconto de los momentos tremendos que hemos vivido en estas noches, que por supuesto de ninguna manera somos responsables nosotros, sino haber tenido la suerte de contar con semejantes voces y pensamientos.
Ya lo creo.
Bueno, tiene que llegar la música, porque las palabras importantes fueron las de ellos. Ahí está la payada que mencionaba Marta recién, en homenaje al payador Socodato.
No, Adolfo
Coso. Adolfo Coso,
Adolfo Coso. En Gualeguay, esa noche, me dice Facundo Torresán, Me voy a Gualeguay, dice, porque hay un homenaje a Adolfo Coso. Y yo me quedé pensando, y lo llamo a Omar León, le digo, che Omar, hay un homenaje a Adolfo Coso en Gualeguay. Vamos, listo, preparó el bate y allá nos fuimos. Y estaba Guille Lubrín, bueno, está un montón de gente de acá respondiendo a ese campanazo de la yegua madrina, que era la payada, que nos llevó hasta Gualeguay a presenciar esto que vamos a escuchar ahora precisamente, que es Marta Swing y José Silvio Curbelo, homenaje a Adolfo Coso.